Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta
Todas las voces cuentan.
Un programa donde escucharás las ideas, propuestas y discusiones sobre temas relevantes en la sociedad de Jalisco y Nayarit. Escucha a los actores políticos, sociedad civil y académicos en
Todas las voces cuentan.
Todas las voces cuentan con Susana Carreño. Comenzamos.
Amigos del auditorio, muy buenos días, muy buenos días. Les saluda Susana Carreño en esta mañana de lunes. Este lunes, amigos del auditorio, como todos, inicio y a fin de semana, tenemos Todas las voces cuentan, los lunes y los viernes. Este lunes nos da mucho gusto recibir aquí en cabina al doctor Jaime Cuevas, presidente municipal de Bahía de Banderas, a su esposa, la presidenta de DIF, Desarrollo Integral de la Familia, la señora Ana Esperanza Berumen de Cuevas, que les doy la más cordial bienvenida aquí a cabina. Muchísimas gracias por estar aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos, buenos días.
Buenos días, licenciada. Bueno, un saludo a todos sus seguidores en las redes sociales, y sobre todo agradecer el espacio y la invitación a este su canal.
Muchas gracias.
Muchas gracias, licenciada. Como siempre, un gusto estar aquí con usted y aprovechar esta oportunidad de saludar a todo su auditorio.
Gracias, doctor. Pues estamos ya prácticamente a concluir este año 2020, que ha sido un año muy complicado, muy difícil para todos, para el mundo. Pero vamos a hablar cómo lo ha enfrentado Bahía de Banderas. Bahía de Banderas, que a nivel estatal, a nivel nacional, y digo estatal en el estado de Nayarit, a nivel nacional, se ha distinguido el municipio de cómo ha enfrentado tanto el COVID-19 como ha enfrentado la situación económica, y de esto vamos a hablar esta mañana. También tomando en cuenta que nuestros amigos del auditorio, tanto en redes sociales como en el 104.3 que estamos transmitiendo en FM, como todos los días, sepa de viva voz, tanto del presidente municipal como de la presidenta de DIF, lo que ellos vienen realizando en el municipio. Y también, ¿por qué no decirlo? El próximo año va a ser un año electoral. Ya el calendario electoral también empieza con una serie de lineamientos en los que va a llegar un momento en que no podemos hablar de estas cosas, de lo que ustedes vienen haciendo. Y por eso también es hacer un resumen de todo lo que ustedes vienen realizando en el municipio, lo que vienen haciendo, lo que han concretado y lo que está pendiente, ¿por qué no? Y vamos a empezar, doctor, si le parece, licenciada Esperanza, perdóneme, Ana, le digo Ana Esperanza, ¿verdad? ¿Por dónde empezamos? Por la cuestión del COVID-19. Usted es médico, que nos dijera, cuando empezó esto del COVID, ¿qué pensó, doctor?
Bien, una enfermedad que no conocemos y seguimos todavía sin saber mucha información de esta enfermedad. Una enfermedad que creímos que iba a ser un poco, pues, menos intensa, una pandemia que no generara tantos desastres económicos y sobre todo muertes en el mundo, y que, bueno, creíamos que iba a ser un impacto, pues, no tan fuerte como está sucediendo. A los lugares como Bahía Banderas, que nuestra vocación por excelencia es turística, prácticamente es de los sectores más afectados por esta contingencia. Al cerrarse los hoteles, al cerrarse toda la actividad turística, en automático se nos acabó, obviamente, el oxígeno económicamente hablando al municipio. Sin embargo, pues creo que los ingresos tan importantes que tuvimos en el primer trimestre del año nos permitió hacer frente a esta contingencia de la forma que lo hicimos. Creo, sin temor a equivocarme, que fuimos el único municipio que realmente enfrentó esta pandemia junto con la gente, que nosotros nos dedicamos justamente a ponernos en los zapatos de los ciudadanos, y que, bueno, como usted lo dice, soy médico por formación, pero soy funcionario por convicción y vocación, y van de la mano las dos actividades. Como médico siempre he visto las necesidades de la gente cuando tienen un enfermo en el hospital, cómo dejan de repente de de comprar alimentos para ellos mismos, para comprar insumos o medicamentos para su paciente. Y creo que en esta ocasión el COVID no fue la excepción, al contrario, se intensificó, y peor porque no tenía ni siquiera empleo. Y fue donde dijimos, espérame, no tenemos nosotros por qué dejar solos a los vallebanderenses. Tenemos que hacerle frente a su necesidad junto con ellos. Tenemos que acompañarlos. Además de que en la primera barrera de protección, pues estuve yo siempre pendiente de atender estos problemas, entregar dípticos, entregar caretas, cosas que ustedes vieron todos los días que hacíamos. Sí. Y que, bueno, seguramente en ese afán de proteger a la gente, pues con todas las medidas que yo pudiera tener, pues fui paciente COVID, un paciente que sí tuvo que estar hospitalizado, una crisis de salud muy fuerte. Sin embargo, aquí estamos, a Dios gracias, y seguimos atendiendo los problemas con la gente.
Así es, doctor. Y justamente en esto que usted nos señala, mientras usted estaba hospitalizado, al pie del cañón, su esposa, la licenciada Esperanza Berumen, seguía atendiendo a la gente, muy al pendiente de usted, y de qué manera combinó la actividad social para enfrentar el COVID-19.
Bueno, efectivamente, como lo dice el presidente municipal, ¿no? No paramos, buscamos estrategias del cómo seguir trabajando desde el área de la asistencia social, el cómo había esa necesidad de que la población requería seguir teniendo esos servicios. Buscamos estrategias y para seguir adelante, bueno, cuando Jaime estuvo hospitalizado, cuando estuvo aislado, pues buscamos la estrategia de cómo seguir él se siguiera teniendo comunicación con su gabinete, y bueno, fue efectivamente que me tocó hacer esa parte a través de mensajes, de papelitos, porque sí, los doctores también pedían el que él le dejara por momentos, o que dejara su teléfono, para que tenía que estar tranquilo. Entonces sí fue a través de mensajes, de papelitos, o cuando entraba que me tocaba vestirme ahora sí como astronauta para poder entrar a la habitación, y cuando había temas muy urgentes que se miraba la necesidad que él tenía que
tomar una decisión.
Pues me tocaba hacer esa parte a mí, entrar, y fui como la mensajera. Se dio, cuando él estuvo en cama, se dio la contingencia del Colomo. Ahí fue donde pues entré yo, que vino el gobernador a hacer me tocó acompañarlo en la gira. Y bueno, así fue como estuve apoyando cerca siempre de la ciudadanía, como hemos trabajado siempre durante 25 años juntos.
Haciendo equipo, así es. Y bueno, vamos a pasar del COVID, que yo quiero resaltar esto, amigos del auditorio, porque tenemos la oportunidad de comparar, y podemos comparar con los mismos municipios de Nayarit, con Compostela, con otros, y podemos comparar con municipios de Jalisco, como es el caso con Puerto Vallarta, que ya más adelante vamos a hablar de la metropolización y lo que va a quedar pendiente. Pero, ¿a qué voy? En Bahía de Banderas, el presidente municipal, ¿de qué manera reactiva también la economía sin desestabilizar al municipio, que los recursos se queden en Bahía de Banderas y no que se vayan a la compra de víveres a Tepic o algún mercado de abastos, no? Si nos hace una estrategia que se me hizo muy inteligente de su parte, porque dice, las tienditas de abarrotes no van a cerrar, requieren estar abiertas porque requerimos que esa gente tenga reactivada su economía. Necesitamos también que la gente vaya a esas tienditas y diga, yo necesito hoy un kilo de arroz, necesito sardinas, necesito pañales, necesito, qué sé yo, avena, leche, etcétera. Y entonces hace una estrategia, doctor, de que los recursos se queden en casa, que se queden en Bahía de Banderas. Dígame, de pronto, ¿cómo se le ocurrió? ¿Cómo dijo, de esta manera enfrento?
Primero, teníamos que beneficiar a los vallebanderenses en esta necesidad alimentaria. Y bueno, en lugar de dar despensas como municipio, el DIF sí hizo lo suyo, que ahorita ya le dirá mi esposa, en muchas acciones. Pero nosotros decidimos redireccionar el recurso que estaba destinado para cosas que no eran esenciales o que ya no se podían hacer por la contingencia. Tuvimos que buscar esa estrategia de cómo cubrir esa necesidad alimentaria, pero reactivando la economía del abarrotero. Inicialmente nuestro proyecto era todavía más ambicioso. Buscábamos que esos vales de despensa fueran como una especie de moneda local, que se pudieran llegar los beneficiarios a la tienda, comprar sus productos, y por ejemplo, si el carnicero juntaba, no sé, 10 mil pesos en vales, pudiera comprar la vaca al ganadero. El ganadero con ese dinero, con esos vales, pudiera hacer otras actividades económicas, comprar sus necesidades, pero vimos que al final podría ser algo muy complejo porque no estábamos obviamente todavía acostumbrados a este tipo de intercambio a través de algunos vales y que algunos lugares pudieran tener esa cierta desconfianza de que pudiera realmente hacerse efectivo. Entonces, bueno, decidimos entonces nada más limitarnos a que fuera directamente en la tienda y los negocios que confiaron en la administración, en el ayuntamiento, que se registraron, ¿verdad? Pues tuvieron el beneficio, incrementaron sus ingresos en un 50%. Sí, creo que ellos decían, es que no tenemos ventas, están comprando despensas, están comprando, perdón, en las tiendas donde les rinda más el dinero, donde haya promociones, donde nosotros no podemos competir por los volúmenes. Y fue ahí donde decidimos aportar estos vales de despensa exclusivamente al comercio local, para que ellos también siguieran generando sus empleos o los empleos uno o dos que generaran, los siguieran conservando para que la gente pudiera traer dinero en su bolsa y ellos pudieran tener venta y consumir local. Les pedíamos que todo lo que compraran, que se pudiera comprar aquí mismo local, lo hicieran, las verduras, las frutas o qué sé yo, que pudieran de otra manera seguir dándole vuelta a la moneda. Y a Dios gracias, funcionó muy bien este programa. Fueron 20 mil familias que se apoyaron y estamos viendo todavía la necesidad de implementar un tercer bloque de apoyo de este tipo. No solamente eso, y estamos haciendo ahorita obra pública con un gran esfuerzo para reactivar la economía, para que aquí se compre el cemento, aquí se compre la varilla, aquí se compre los insumos, los trabajadores sean de la zona. Uh-huh. Y si el albañil anda trabajando en la calle, en una obra, pues pueda ir a comprarse su Coca-Cola, su refresco, su agua, lo que sea, ¿verdad? De otra manera, y el negocio está reactivando su economía.
Pues fue una muy buena idea esa, porque, como dice, lo pueden transportar a otro tipo de cuestiones muy interesantes. Finalmente es un recurso del cual usted iba a echar mano para ayudar a la gente.
Definitivamente.
Pero el recurso se quedó aquí.
Se quedó aquí y eso es lo que buscábamos, que se reactivara la economía del abarrotero. Y bueno, pues también ahorita con la nueva normalidad los niños están tomando clases de otra forma. Y bueno, con economías que tuvo el DIF, pues se hicieron otros programas justamente para que los niños tuvieran un apoyo adicional.
Bien, vamos a ir una pausa. Al regreso, la licenciada Ana Esperanza Berumen, presidenta del DIF, ya nos va a decir, paralelamente, mientras la economía se reactivaba de esta manera que nos comenta el alcalde, cómo le hizo el DIF. Tenemos pausa, ya regresamos.
Porque todas las voces cuentan. Continuamos. Todas las voces cuentan. Continuamos.
Amigos del auditorio, esta mañana aquí en Todas las Voces Cuentan, nos acompaña la licenciada Ana Esperanza Berumen de Cuevas, presidenta de Desarrollo Integral de la Familia, el presidente municipal, el doctor Jaime Cuevas, y estamos hablando pues de este año que ya se va, falta poco, mes y medio, y es como a cierre de este año de lo que se ha vivido con el COVID-19, cómo lo enfrentó el doctor. Ya nos comentaba la reactivación económica, pero él fue paciente de COVID, lo que él tuvo que pasar, y desde ahí estar pendiente del municipio, haciendo mancuerna, equipo con su esposa, y ella nos habla ahora de cómo ellos paralelamente enfrentaron el COVID, cómo apoyó a la comunidad, aparte de estos vales que ya nos dice, la reactivación económica, estar al pendiente de todas las actividades del presidente, es decir, de estar al pendiente que se siguiera todo y por otro lado seguir con su responsabilidad.
Sí, bueno, efectivamente, al inicio de la contingencia, sí, le podría decir que sí paramos un poquito los servicios, bajamos en esa parte, algunas áreas las cerramos, lo que era sobre todo el contacto más directo hacia los usuarios, ¿no? Las terapias de rehabilitación física, lo dental, sí los paramos aproximadamente 3 meses. Todas las áreas seguimos trabajando de una forma diferente, con diferentes estrategias, pero sobre todo eso, que no paramos de trabajar en la asistencia social, seguimos trabajando. Los clubes de la tercera edad también se separaron, pero que con ellos tenemos un compromiso de mes con mes que tengan una despensa, entonces buscamos la estrategia de que esa despensa llegara con ellos. Es alterno a lo que se hizo en el municipio de los apoyos en los vales. Nosotros pues tenemos un programa como tal de despensas, de entrega de despensas, que también tocamos puertas con empresarios, y había muchos que me decían, ¿sabes qué? Yo tengo mi padrón de personas, de empleados que di de baja, pero que mes con mes los voy a estar apoyando. Búscame, se acercaban, les proporcionábamos, les ayudábamos a buscar un espacio donde ellos entregaran las despensas, me pasaban su lista, y era una forma de que estuvimos trabajando en coordinación con ellos. Ellos directamente se hacían cargo de entregar las despensas, que algunos todavía lo siguen haciendo. Otros empresarios sí hicieron donación de despensas, lo cual agradezco mucho. Nos acercamos a la Asociación de Tortilleros, ellos nos hicieron la donación de 7,500 vales de tortillas que se entregaron junto con los vales que entregó el municipio en el programa PASE. Y bueno, y así es como seguimos trabajando. Llegó el momento que yo dije, la gente necesita tener servicio, las personas, los pacientes que requieren una terapia de rehabilitación no podían seguir deteniendo su terapia, y que había que buscar la forma de seguir brindando esos servicios. Platicamos con el personal, se les dio una capacitación, el cómo podían cuidarse, el cómo debían de cuidarse, y les proporcionamos al personal que trabaja en la institución, les proporcionamos las herramientas para que ellos se cuidaran y pudieran seguirse brindando todos los servicios. Y así es como de la asistencia social, pues no paramos de trabajar y seguimos trabajando hacia brindando los servicios de calidad y calidez hacia los usuarios de Valle de Banderas. Abrimos un comedor, bueno, tenemos un comedor solidario permanente en Bucerías, abrimos un comedor durante la pandemia, que lo tuvimos abierto de abril a octubre, en el cual pues se solidarizaron muchas personas proporcionándonos despensa. Lo trabajamos en coordinación un tiempo junto con tránsito, nos turnábamos el trabajarlo un día el DIF, otro día el personal de tránsito, así es como estuvimos trabajando junto con una sede de la Cruz de Guanacaste, y así es como estuvimos trabajando, y que bueno, fue de abril a octubre que estuvimos trabajando en ese comedor solidario.
Muy bien, y bueno, estamos escuchando esta obra social, pero hay obras también que tienen que ver con la infraestructura del municipio, hay obras que no pararon a pesar de la pandemia, hay obras que el doctor nos va a comentar cómo cierra con estas obras este año el municipio de Valle de Banderas.
Bueno, como lo hemos estado documentando a través de los medios de comunicación, uno de ellos es el suyo, hemos estado haciendo obras públicas en diferentes comunidades. Aproximadamente entre 60 y 70 millones de pesos en estos últimos meses están invirtiendo en obra pública. Una obra de las más emblemáticas es la obra de la calle 12 de octubre, desde Porvenir hasta San Vicente, de los cuales son 1.7 kilómetros que llevarán agua, drenaje, bocas de tormenta, concreto hidráulico, banquetas homologadas y lámparas de iluminación en toda la calle. Una obra que además de es la que lleva todo el flujo vehicular más pesado del municipio, es la calle del Par Veal, una carga vehicular que obviamente nos destrozaba los caminos todo muy seguido, en época de lluvia más, y con concreto hidráulico obviamente ya no sucederá esto, ya no tenemos que estar gastando mantenimiento, por lo menos no tan seguido, y sobre todo que esta obra, al estar más iluminada, también le dará más seguridad, porque ahí es donde se toman el transporte público muchos ciudadanos. Y bueno, de esta manera, pues esta obra vendrá a cambiar la imagen urbana de estas dos comunidades, pero también el flujo vehicular se verá más beneficiado. Estaremos homologando banquetas. Ahora todas las banquetas se están haciendo con acondicionadas para personas con capacidades diferentes, y creo que este es de las obras más importantes que estamos con las que estamos cerrando. Somos el municipio que más acceso a la playa tiene ya concesionados, uh-huh. y estamos también equipándolos. Estamos trabajando en 6 en este momento, en 6 de que accesos a la playa con equipamiento, la rehabilitación de otros que ya existen. Y bueno, pues de esta manera, en obras públicas, obras en Mezcales, obras en San Vicente, en Valle de Banderas, en diferentes comunidades, estamos llevando a cabo obras. Estamos trabajando en el reencarpetamiento de fraccionamientos. Y bueno, acabamos de tener una reunión con el gabinete, donde di indicaciones de que se hiciera un presupuesto para rehabilitar, reencarpetar todas las calles de todos los fraccionamientos del municipio, porque están en condiciones muy desastrosas, y que tenemos obviamente que pues también dignificar las vialidades de los fraccionamientos que están en condiciones no muy agradables, porque están abandonadas por años, ¿sí? Abandonadas por años, y que en esta ocasión pues vamos a meternos directamente a atender el encarpetamiento, reencarpetamiento de estas calles en las fraccionamientos.
Oiga, doctor, ¿y qué tanto el Estado le ha apoyado económicamente para este tipo de obras? Porque también están, las laterales, la que va para el seguro, que ya ve que esa siempre se inunda, se deteriora. ¿Qué tanto el gobierno del Estado le está apoyando en la infraestructura?
Bueno, también las condiciones económicas del Estado están muy complicadas, ¿verdad? Sí ha habido participación, hacemos obras en coordinación, ellos hacen una parte, ellos hacemos otra. Nosotros, por ejemplo, en San Juan de Abajo, en el CECITEN, nosotros hicimos todo lo que son las plataformas y las bases, y obviamente el Estado hizo el domo, igual que en otras escuelas que están funcionando en el municipio. En Punta Emita se hicieron algunas aulas, también se repararon algunos baños, y ahí hay esa coordinación. E hicimos nosotros también pues cumplir a las empresas que no estaban cumpliendo desde hace muchos años con las escuelas, que es su obligación, de los que fraccionan, los fraccionadores. Así es. Y los buscamos, y los últimos 3 administraciones que no cumplieron, hasta que finalmente los encontramos y los hicimos cumplir, y acabamos de entregar 32 aulas, prácticamente pues un rezago que teníamos impresionante de escuelas, que se hicieron, sí, obligándolos a que cumplieran con esa responsabilidad, que se habían hecho ojo de hormiga, pero que finalmente ya logramos que estuvieran ya cumplido el compromiso de ellos, lo que nos permitirá tener espacios más dignos para los niños de Valle de Banderas.
Estamos hablando, doctor, de que en este cuatrienio, vamos así a decirlo, ¿cuánto ha destinado usted a obras?
¿A obra pública? Bueno, lo dijimos en nuestro tercer informe, son más de 280 obras, con inversión tanto federal, estatal y municipal, más de 900 millones de pesos. Uh-huh. Y bueno, pues creo que nunca habíamos hecho tanta obra, pero porque ha habido una gran coordinación con el Estado y una excelente relación del Estado con el gobierno federal. Uh-huh. Y creo que eso nos ha abierto puertas, nos ha permitido que bajemos el recurso, que muchas obras, la verdad es que muchas no se notan porque hay un rezago impresionante de infraestructura en el municipio, y que pues obviamente tendríamos que seguir trabajando a este ritmo, tendríamos que seguir haciendo pues administraciones eficientes como la que está sucediendo en esta administración, donde podamos también cumplir con los ciudadanos, pero también eficientar financieramente hablando la administración. Hemos pagado más de 550 millones de pesos de deudas atrasadas, y que qué no hubiéramos hecho con ese dinero. ¿Cuántas obras no hubiéramos hecho en todas las comunidades? Pero bueno, teníamos que también sanear la casa, limpiar, y seguimos pagando obra pública que se hicieron en anteriores administraciones, y las estamos pagando nosotros porque no las cubrieron, no pagaron esas obras.
Ahí entran esos 500 millones,
¿verdad?
¿Qué presupuesto tiene Bahía de Banderas?
Este año 2020 fue de 1.300 millones de pesos.
Muy bien. Oiga, doctor, y en seguridad, yo quiero preguntarle algo porque de pronto, pues sí, podemos comparar entre un municipio y otro, de un estado y otro. Yo le pregunto, en materia de seguridad, algunos policías de aquí de Puerto Vallarta nos han comentado de qué piensan pasarse a Bahía de Banderas, porque les tienen seguro, porque todos han pasado sus exámenes de confianza.
En su mayoría.
¿El director?
todos, el director sí. Nosotros recibimos una administración con 5 patrullas, lo hemos dicho muchas veces, con 225 elementos, pero de esos 25 en cada turno, o sea, 50, estaban asignados a atender la cárcel estatal, que estaban Bucerías, que ya le entregamos al Estado y esos elementos ya pasaron a ser parte del patrullaje. Pero ahorita tenemos 335 elementos, los cuales hemos incrementado sus percepciones laborales en un 21%. No solamente eso, los hemos equipado, les hemos comprado patrullas, les estamos apoyando para que concluyan sus estudios, licenciatura o bachillerato. 2,5 millones hemos invertido en mejoramiento de vivienda para los policías, seguro de vida. Les modificamos horario de trabajo, que eran de 24x24 a 12x24. Y ahora le estamos instalando a todas las patrullas cámaras de videovigilancia, al interior una y hacia el exterior otra, para también ir escuchando lo que ellos comentan, lo que ellos hablan, lo que ellos dicen. Y obviamente otra hacia el exterior para ver cómo hacen sus actividades al hacer algún servicio o detener a alguien. ¿Para qué? Para que con otros documentemos que se están respetando los derechos de la gente. Esas patrullas también traen un GPS en el cual estamos nosotros detectando la ubicación de la misma. Nos manda una alerta cuando se salen del espacio que están comprendidos su responsabilidad. Nos manda una alerta si exceden los límites de velocidad del vehículo. Nos manda una alerta también si están mucho tiempo parados en un solo lugar, que a veces pues sucede que andan descansando y pues no están contratados para eso. Al mismo tiempo estamos empezando a aplicar una aplicación que estaremos en breves días de ya hacerla pública para que sean denuncias o reportes ciudadanos. En lugar de subir al Facebook un comentario, una fuga, pues directamente sí. En esta plataforma, que obviamente se pueden acceder cualquier ciudadano, pueden hacer la denuncia o el reporte, se direcciona totalmente al área correspondiente, se le da un número de folio para que le dé seguimiento y ahí mismo se le da una respuesta al ciudadano a su teléfono donde mandó la aplicación o el mensaje.
Y empieza como a correr el tiempo, el cronómetro, ¿no?, de atención.
Así es. Entonces, pues esto es con la finalidad de eficientar los servicios, con la finalidad de que estén atendidos en forma permanente los ciudadanos y que demos una respuesta más inmediata.
Muy bien. Y bueno, nos vamos a ir a la siguiente pausa. Al regreso vamos con la licenciada Ana Esperanza Berumen para que también nos hable de las obras, porque también obra social que se viene realizando, actividades con niños, con las madres, todos estos talleres que han dado, en fin, todas estas actividades con desarrollo integral de la familia. Al regreso de la pausa.
Todas las voces cuentan. Continuamos. Tu voz también cuenta. Comunícate con nosotros al 226-2233.
Amigos del auditorio, en Todas las Voces Cuentan, todos los lunes y todos los viernes tenemos este espacio de 11 a 12, que por cierto, déjeme comentarle que a partir de diciembre, o de enero, mejor dicho, todavía para relajarnos un poquito el mes que entra, y a partir de enero, Todas las Voces Cuentan empieza todos los días, de lunes a viernes, de 11 a 12, porque vamos a tener muchos programas de actividad que se va a dar el próximo año, tanto en Puerto Vallarta como en Bahía de Banderas. Tendremos que tener espacios para cuestiones de índole política, que ya le vamos a comentar más adelante. Pero por lo pronto, regresamos a la obra que viene realizando el doctor Jaime Cuevas, presidente municipal de Bahía de Banderas, su esposa, la licenciada Ana Esperanza Berumen, en desarrollo integral de la familia. Pero antes de irnos al DIF, regresan las actividades de atención a los ciudadanos los viernes, y es en Bucerías.
Así es, nuevamente el programa que se llama Un Gobierno Cerca de Ti, que la verdad es lo particular, a mí me gusta mucho este programa porque tenemos la oportunidad de estar cerca con la gente, de regresar nuevamente a la comunidad.
¿Este viernes?
Este viernes.
Ah, perfecto.
Regresar nuevamente a las comunidades con los ciudadanos para decirle, aquí estamos atendiendo lo que tú requieras, nos estarán todos los servicios del ayuntamiento. Y ese día, pues obviamente el municipio está en una comunidad.
¿Es en Bucerías?
En Bucerías estamos programados a hacerlo este viernes, en la colonia Javier Obando.
Javier Obando. Por cierto, ahí en Bucerías es donde se está terminando una obra. ¿Cómo va la obra?
Bueno, es una obra que está haciendo el gobierno federal, a través de la Secretaría de Desarrollo de SEDATU. Y bueno, ellos contrataron la obra, ellos hicieron el proyecto, ellos están ejecutando la obra. Y bueno, nosotros hemos sido muy incisivos en el tema de algunas imprecisiones en la obra que no están resolviendo los problemas. Hemos tenido varios acercamientos con SEDATU en el sentido de que están generando algunas áreas un poquito más de conflicto de lo que normalmente esperábamos. Y que bueno, pues en la última visita que hizo el secretario SEDATU hace como dos semanas, nuevamente insistimos en algunas irregularidades que tenían que replantear el proyecto.
¿Cómo qué horas?
Sobre todo en el Arroyo del Indio, como la canalización del agua, de la arena, pues que sí están haciendo algunos socavones ahí en la misma agua por las lluvias intensas, y no fueron tan intensas como normalmente sucede en otras ocasiones ahí. Entonces les planteamos todo esto para que pues tuvieran pues un replanteamiento del proyecto de cómo van a resolver los problemas de los vecinos también, y cómo se tiene que así convertir en un malecón más que nada más en un encauzamiento de un arroyo, que ese fue el proyecto original. Entonces,
¿en pues, esa obra cuántos se destinan? ¿Cuántos millones?
Bueno, la cifra exacta no lo tengo, pero creo que fueron 110 millones, 120 millones de pesos aproximadamente, es lo que dice SEDATU. No, digo, no tengo la cifra exacta porque ellos se encargaron del proyecto, ellos licitaron.
La supervisión
ellos,
y todo.
Todo lo están haciendo ellos, entonces desconocemos esos números.
¿Y para cuándo queda?
Bueno, ellos se comprometieron antes de que concluya el año, tener resuelto el problema de esa obra.
Muy bien, estaremos pendientes. Y por otro lado, simultáneamente, Desarrollo Integral de la Familia viene haciendo obra, pero obra social. Ahí está la unidad de rehabilitación, ahí están los talleres. Háblenos de eso, señora.
Sí, bueno, igual la obra social, la asistencia social, siempre he creído que es una parte fundamental de los gobiernos, ya sea municipal, estatal, hasta nacional. Siempre he creído en esa parte, y nos hemos dado la tarea de crear espacios donde las mujeres y hombres tengan capacitaciones, como lo menciono, ¿no?, de calidad y calidez. Entonces acondicionamos dos salones, uno para lo que es repostería, panadería, cocina, y otro de cultura y belleza, donde hemos capacitado, bueno, a lo largo de estos 3 años, a más de 5,000 mujeres y hombres, los cuales muchos de ellos, quiero decirle, que salen emprendiendo un negocio familiar, personal, y eso, y que eso viene a ayudar a la economía, y que ellos van rompiendo sus propias barreras. En lo que es el área de salud, también se construyó un espacio, un área médica, para que se dieran las consultas, las atenciones igual, con calidad y calidez, y que estamos por inaugurar en el área de rehabilitación una sala de terapia sensorial, que no se contaba con esa terapia, que los niños que requerían esa terapia pues tenían que asistir a Vallarta a tomar esa terapia. Estamos por inaugurar ese espacio ahí en el DIF, que nos dimos a la tarea de buscar las estrategias de que las mamás, las mujeres tuvieran su festejo el día de las madres, que los niños tuvieran su festejo virtual, que el tan esperado curso de verano que se venía manejando todos los años, y que nos empezaron a preguntar que buscamos la estrategia, el cómo llevar a cabo ese curso de verano, que fue todo un éxito el manejarlo virtual. Y bueno, son dentro de las acciones, y que también quiero decirle que en ese ahorro que hicimos, pues fue como que bajamos algunos servicios o dejamos de hacer algunos eventos. Pues quiero decirle que así fue como entregamos más de 20,000 becas a niños de primaria, dando una beca única, un apoyo único de 250 pesos, pero que estamos entregando a todos los niños, que muchos que no se acercaron en su momento, que se estuvo entregando en la comunidad, siguen asistiendo al DIF a recibir esa beca.
¿Cuál podría considerar usted como presidenta de DIF que es, aparte de esta gran obra social, alguna actividad en especial que va a poner como sello el trabajo que usted ha realizado? Que este es como mi consen, ¿no?, de los programas.
Yo digo todos, o sea, a todos, para mí todos son importantes, aunque siempre me dicen que el consentido, y eso es el área de rehabilitación física, porque ahí sí le quiero decir, desde la primera, en la primera administración que me tocó estar ahí, pues en esa misma también hicimos una ampliación en los espacios, equipamos esa área, pero en esta ocasión sí le quiero decir que todos han sido, he tratado de trabajar para que todos se queden fortalecidos, sobre todo uno de ellos, y es más, la capacitación para las mujeres y los hombres que quieren tener una capacitación, que quieran emprender un negocio. En esa parte me he enfocado, pero sobre todo hacia todos, el apoyo hacia los niños, niñas y adolescentes del municipio. Todos en general han sido parte importante de la asistencia social en Bahía de Banderas.
Muy bien, pues déjeme comentarle que Doroteo Peña le manda saludos. Desde luego a los dos, ¿verdad? Pero aquí le estoy diciendo que, por ejemplo, Doroteo Peña, excelente trabajo en equipo para la señora Esperanza, para Jaime Cuevas, Ricardo Mendoza, Gabriel, Vero Mendoza, Gabriel Galica, Lulu Loux, también excelente equipo, muchas felicidades, un gran ejemplo para muchos. Y ahí están las redes sociales, Graciano Arriola, Claudia Guzmán, Adriana Trejo, gran equipo de ambos, siempre trabajando a favor de la gente, Francisco Javier Hernández, excelente. Y así una serie de comentarios, Ani Flores, Azul Vianey, también Victoriana Jiménez, obras de infraestructura que agilizan la movilidad en el municipio, lo que hace que Bahía de Banderas sea un impulso, generando condiciones para la reactivación económica. Ahí están los comentarios, Ricardo del Real, Leonardo Rivera, y bueno, ya tendrán oportunidad de ver los comentarios y le mandan saludos a los dos.
Para todos.
Gracias, muchas gracias.
Bien, doctor, antes de ir a la siguiente pausa, para que pues nos hable usted también de la misma manera que le preguntaba yo a la señora, a la licenciada Ana Esperanza. De todos estos años, usted ya tuvo la oportunidad de ser alcalde y en esta ocasión entra a una dinámica en donde no son 3 años, sino 4. Ya tiene un cúmulo de experiencia. Si usted nos tuviera que decir cuál es el emblema de su administración, que diga, esto va a caracterizar la administración de Jaime Cuevas, independientemente que ahorita vamos a hablar del desastre que le dejaron, ¿no? Porque va a dejar deuda, se endeudó el ayuntamiento sobre estas cifras y alguna obra en especial que va a decir, esto va a caracterizar o con esto nos vamos a quedar de Jaime Cuevas, del doctor Jaime Cuevas en su administración.
Con todo gusto. Yo creo que hay muchas cosas igual que podrán marcar la historia de nuestra administración. Pero yo creo que la más importante ha sido justamente la transparencia, ha sido la de generar confianza para que haya inversión, y cuando hay inversión hay desarrollo, y cuando hay desarrollo hay empleo. Creo que hemos cambiado la historia del municipio con haber pagado deuda de 3 administraciones anteriores. ¿De qué no hubiéramos hecho con ese dinero? Pero el dejar de pagarle al SAT era que nos congelaran nuestras participaciones federales, haber dejado de pagar al IMSS de aportaciones de nuestros trabajadores que se hicieron, dejaron de hacer por años, era también que nos congelaran las cuentas de recursos propios, el dejar de pagar al sindicato los compromisos, uh-huh. era que tuviéramos un problema, un caos de paros laborales, el dejar de pagar a la universidad, el dejar de pagar a muchas instituciones, el dejar de pagar laudos, ya con sentencia de pago, era caer en desacato. Y bueno, pues fueron 1,600 laudos. 1,600 laudos que hemos ido, pues algunos ganando, algunos negociando, algunos reinstalando, o algunos llegando a acuerdos de pagos en parcialidades, pero finalmente pagar y a transparentar el recurso. Esa eficiencia administrativa con la que hemos incrementado nuestros ingresos de 700, casi 800 millones de pesos 2017, a 1,300 millones de pesos, todo obviamente con recibos, el crear un instituto de planeación donde le dé continuidad a los proyectos a corto, mediano y largo plazo, el haber logrado después de 20 años la consolidación de la zona metropolitana. Creo que han sido muchas las cosas que hemos hecho en 3 años, el tener ya prácticamente el 91% de los compromisos que establecimos en el Plan Municipal de Desarrollo en 3 años. Pues creo que de otra manera estamos sentando también bases para que el el rumbo que ya lleva Bahía Banderas, independientemente del alcalde que esté, se le dé continuidad. Y lo más importante, creo que estamos dándole ahora sí el poder a los ciudadanos. Estamos dejándolos que ellos decidan a través del Instituto de Planeación, donde ellos son parte fundamental, ya que en la Junta de Gobierno solo integran en su mayoría ciudadanos, y que preside esta Junta de Gobierno un ciudadano, no el alcalde como se sospechaba uh-huh. que iba a ser, y que en el Consejo de Desarrollo Urbano y Rural son los ciudadanos los que están tomando las decisiones, son ellos los que están haciendo la actualización del Plan Municipal de Desarrollo, que estamos ya a pocas semanas de concluir ya el tema. Y creo que esta ocasión, el darles a los ciudadanos el poder de decisión y el gobernar junto con quien esté en turno, pues ha sido, creo que, de las cosas más importantes que se han generado en esta administración. Pero el saneamiento financiero creo que también es otra de las cosas que más hemos logrado, de tener números rojos, ahora tener números negros, de estar en buró de crédito, ahora tener calificaciones en A positivo, ajá. de estar en semáforo verde en Hacienda. Y creo que de esta manera poder reestructurar la deuda para que los intereses que estábamos pagando nos permitan una oxigenación financieramente hablando, y poder encaminar ese recurso a infraestructura, obras públicas o servicios públicos. Creo que pues han sido muchísimos los logros. No lo digo yo, hay reconocimientos nacionales e internacionales al municipio. Y atrevernos a hacer las cosas diferente. El tener un relleno sanitario en prácticamente contaminación de lo más grande del mundo, a tener a un relleno sanitario normado que cumple con la norma oficial 083 de Semarnat, único en el occidente único en el estado y de los únicos que hay acá en el occidente del país. ¿Cómo hemos cambiado también esa historia de la gente que trabajaba como penador y que ahora están en lugares dignos, atendiendo obviamente su trabajo, teniendo un sueldo? Y muchas cosas que podríamos mencionar, cómo hemos trabajado en el saneamiento del agua, cómo logramos conectar prácticamente ya el 100% de las comunidades a las plantas de tratamiento. En Aguamilpa, que no tenían drenaje, toda la comunidad tiene drenaje con su planta de tratamiento. Y bueno, muchas cosas que creo que son importantes señalarlas.
Es todo el trabajo lo que va a caracterizar su administración. ¿Y qué hubiera pasado que hubiera usted recibido una administración como la que deja? ¿No? Las cosas hubieran sido diferentes.
Totalmente.
Le quiero... tenemos pausa, ¿verdad? Tenemos pausa y regresamos porque... fíjese que nosotros tenemos un programa que se llama Cambio Climático, que abrí hace 4 años aquí en Radio Universidad, y me dio mucho gusto ver lo que está dejando a futuro, lo que está sembrando, aparte de las finanzas sanas, que son muy importantes, aparte de toda la estructura que tiene que ver con el medio ambiente, el Atlas de Riesgo, y también la propuesta que hace para Cambio Climático. Vamos a la pausa y regresamos con esto.
Voz también cuenta. Comunícate con nosotros al 226-2233. Porque todas las voces cuentan. Continuamos.
Amigos del auditorio, regresamos. Las políticas ambientales, este tema del cambio climático, el tener el atlas de riesgo que nos marca por dónde sí, por dónde no, qué sí se puede hacer, qué no se debe de hacer, estar preparados, es algo también que ha formado parte de la política, de la agenda en la administración del doctor Jaime Cuevas, y eso lo comento yo porque estuvimos dando cobertura, por ejemplo, algunos eventos que tienen que ver con esta agenda del cambio climático, y estuvieron como invitados los alcaldes de Bahía de Banderas y de Puerto Vallarta. Nos dio mucho gusto de que usted ya tiene su documento, ya tiene su atlas de riesgo, ya ha estado trabajando para el cambio climático, doctor.
Sí, tenemos también el perfil de resiliencia, y es el único en el país porque tiene integrado también la resiliencia en el COVID. Entonces, bueno, pues le digo, en muchas cosas nos hemos atrevido a hacer la diferencia. Tenemos actualizado el plata de riesgo. Estamos trabajando intensamente en las certificaciones, el ISO 37, 123 y 122. Ya tenemos el 120. Nosotros ya tenemos una medición de todas las emisiones que tenemos, emisiones de la, de contaminantes a la atmósfera. Estamos terminando, y algunos ya los concluimos, reglamentaciones en el tema ambiental. Estamos trabajando ya junto con la Universidad de Guadalajara, el tema de la economía circular, con una universidad privada también, el ITESO, perdón, y ya tenemos parcelas demostrativas donde estamos aplicando en forma natural mejoramientos para la tierra, que lo estamos haciendo con cabezas de camarón, ¿verdad? Biofertilizantes, perdón, eso es lo que quise decir, y ya estamos trabajando justamente en mejorar las condiciones de la producción del campo a través de biofertilizantes que sean, pues obviamente ya no insecticidas, ya no químicos, sino todo natural. Creo que le tenemos que apostar a esto, tenemos que apostarle porque los efectos del cambio climático lo estamos viviendo todos los días. Cada día vemos temporadas de huracanes más amplias, cada día vemos sequías más amplias, cada día vemos tormentas o épocas de lluvia más intensas, y creo que esto es nada más un resultado del cambio climático. Y sí necesitamos nosotros hacer la parte que nos toque cada quien, como ciudadanos, desde el momento de separar la basura, desde gobiernos estatales, federales, municipales. Creo que sí necesitamos sumar esfuerzos todos para que realmente podamos lograr una diferencia.
Doctor, pues ya se nos acaba el tiempo, nos da mucho gusto que estuvieran aquí en cabina. Yo no quisiera terminar esta emisión preguntarle, porque definitivamente han hecho un trabajo muy especial en el municipio con todo lo que acabamos de comentar, y no solamente decirlo, sino porque lo hemos confirmado, amigos del auditorio. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue para esta pareja, para estos nayaritas? Usted, su esposa, esta familia que le ha imprimido a esta administración un sello muy particular. ¿Qué sigue? ¿Usted concluye su administración? Digo, ya que falta, estamos hablando que estaría terminando pues en menos de un año.
Así es, en septiembre.
En septiembre. ¿Usted qué va a hacer? ¿Va a buscar algo? ¿Lo han invitado a participar? Porque déjeme decirle, con el trabajo que viene realizando aquí la licenciada Esperanza, hay gente que la ubica, ¿no? Más que mucha gente también por el trabajo que viene realizando, y uno dice, ¿qué va a pasar con todo ese trabajo? ¿Se van? ¿Se quedan? La gente pues quisiera en este momento que esta administración no durara 3 o 4 años, sino un poco más, ¿no? Para cristalizar y consolidar todo lo que vienen haciendo. Pero sabemos que el próximo año pues es un año político, es un año de elecciones. ¿Vamos a ver al doctor Jaime Cuevas en una boleta?
Yo creo que todas las personas que estamos en esto y que lo hacemos por convicción y que estamos entregando estos resultados como los que son palpables, creo que sí tenemos la necesidad de seguir creciendo para seguir haciendo lo propio con los ciudadanos. Creo que los números ahí están, los resultados están al alcance de cualquier ciudadano. Y bueno, yo creo que estaremos a que salgan las convocatorias para definir exactamente qué es lo que vamos a hacer. Si hay invitaciones definitivamente por partidos políticos o por ciudadanos a ocupar un espacio u otro, estamos analizándolo, estamos platicando como pareja qué es lo que más necesitamos hacer. Pero en la trinchera que estemos siempre daremos los resultados que siempre hemos entregado. Como en el 2005-2008 los resultados fueron evidentes, como administración no dejamos deuda. Ingresamos muchísimo, incrementamos los recursos ingresos al municipio en forma significativa, cambiamos la historia de la obra pública de piedra, ahora sí empezamos con los hidráulicos y muchas cosas más que se hicieron en su momento, obras grandes que se hicieron en su momento. En la Seguro Popular fuimos ejemplo nacional, en la Secretaría de Medio Ambiente, que también tuve la oportunidad de estar, fuimos ejemplo nacional. hicimos cosas que pusieron en alto el nombre de Nayarit. Y bueno, en esta ocasión, pues creo que ahí están los resultados. No hemos endeudado al municipio. Hemos pagado más del 50% de la deuda. No vamos a dejar deuda pública de nuestra administración, ¿verdad? Seguirá la deuda que está a largo plazo todavía, pero obviamente ya con un interés muy bajo y con cantidades obviamente mucho menores. Vamos a dejar resueltos los temas tan fuertes que heredamos por la parte de laudos, sentencias
de seguridad
y bueno, creo que muchas cosas más de relleno sanitario. Vamos a dejar las bases para una continuidad en la planeación en el municipio, quien esté al frente de la misma responsabilidad, y espero que sigamos siendo un municipio ejemplo a nivel nacional, un ejemplo en todos los temas. Creo que hemos logrado muchos reconocimientos por el buen trabajo que se está haciendo, y que bueno, pues esta pandemia también, pues dimos la cara, no nos escondimos, dimos la cara, estuvimos en los zapatos del ciudadano, apoyándolos, acompañándolos, incluso arriesgando nuestra vida, que así fue, pero también buscando cómo pues poder disminuir los efectos económicos y de salud que generó esta pandemia en los vallabanderenses, y que seguiremos haciéndolo hasta el último día que nos toque la responsabilidad.
Pues muchas gracias, doctor. ¿Algo que quiera usted agregar, licenciada Ana Esperanza?
Agradecer de nuevo el espacio, y sobre todo es decirles que seguiremos trabajando juntos como lo hemos venido haciendo durante 25 años, y que la parte de la asistencia social es una de las partes que más me apasiona y que más, que es algo que aprendí en mi familia a través de mis padres, el brindar el apoyo hacia las personas, ¿no? Entonces, es siempre reforzaré esa parte al lado de Jaime, junto con Jaime, el seguir brindando ese trabajo que él me permite hacer, y que así como proporcionamos en el DIF herramientas para que las personas rompan sus barreras, esas herramientas también las tomé yo para romper mis propias barreras.
Muy bien, pues muchas felicidades a los dos. Gracias,
muchas gracias,
doctor.
Licenciada. Un saludo, gracias a toda la gente que nos siguió a través de su programa, a todo su auditorio, y pues muy agradecido con la invitación.
Le voy a leer algunos, así para que, porque la verdad es que, Jan Arriola, felicidades al doctor Jaime Cuevas y a su esposa por su reciente informe, y sin duda con resultados tangibles para Bahía de Banderas. Luego, Mónica Paulina Escobar Zamora, la pareja que Nayarit necesita. Ese eslogan me gustó. Luego dice aquí, felicidades a ambos, gran equipo con grandes resultados. Y es que Bahía de Banderas es el impulso de Nayarit, Bahía de Banderas, el municipio más joven. Pero ¿quién se iba a imaginar lo que iba a representar Bahía de Banderas para el estado de Nayarit? Nadie se lo imaginó cuando los fundadores, cuando la gente que se unió de Bahía de Banderas quiso crear este municipio, el número 20, que estaría yo cumpliendo, ¿cuántos años?
31 después? Años en diciembre, 11 de diciembre, que también tenemos algunas sorpresas para este festejo, también con la nueva normalidad, pero haremos algo también interesante.
Muy bien, pues felicidades y
muchas gracias.
Gracias en controles técnicos, Jonathan Ríos. Gracias a Enrique Telles en la producción general. Gracias a José Isabel Gómez. Se despide de ustedes Susana Carreño, deseando que tengan un excelente inicio de semana. Quédese con nosotros, nosotros nos quedamos con ustedes.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó
Todas las voces cuentan.
Un programa donde escucharás las ideas, propuestas y discusiones sobre temas relevantes en la sociedad de Jalisco y Nayarit. Escucha a los actores políticos, sociedad civil y académicos en
Todas las voces cuentan.
Todas las voces cuentan, con Susana Carreño. Hasta la próxima.